Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4801. Ayer celebramos nuestro aniversario del programa 4800 con ese invitado de excepción que fue Vicente Moreno. Y yo, antes de empezar el programa en sí de hoy, que como ayer también era un programa normal, la diferencia estaba en el número, que siempre se celebra en este tipo de onomásticas, el 100, el 200, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando ya llevas 4800, has celebrado muchas, aunque algunas, sinceramente, posiblemente se nos haya pasado. Luego me comenta, o nos comentará Jorge Larena, que según los cálculos el 5000 no es en junio, aunque yo tengo mis dudas si es final de junio o en pretemporada, si es que en pretemporada estamos aún. Pero bueno, no me gustaría acabar esta temporada sin hacer el 5000, así que a lo mejor tendremos que hacer alguna trampa. No, es broma, lo de la trampa es broma, pero me sale, es posible que me salga el 5000, aunque luego lo comentaremos, repito, con Jorge Larena. Antes de nada, dar las gracias a todas aquellas personas que a lo largo del día de ayer o en el día de hoy han tenido el detalle, a través de WhatsApp, a través de alguna llamada, a través de redes sociales, de felicitar a Tiempo de Español. Yo, entre comillas, soy también Tiempo de Español, pero yo no celebraba la onomástica. La onomástica o el aniversario lo celebraba Tiempo de Español. Pues gracias a todas esas personas, porque creo que tal y como está en este momento la sociedad, no tengo ganas yo de discutir, ni de debatir, ni de pensar quién ha sido, quién me ha felicitado, quién ha tenido el detalle o no. Creo que estamos o necesitamos todos un poquito más de tolerancia, de gratitud y de empatía. En ese sentido, yo de verdad no he mirado quién ha tenido ese detalle, ese bonito detalle, y decir, voy a felicitar. Yo he felicitado a mucha gente cuando cumplía algún aniversario de un programa o empezaba un programa, pero claro, cuando llega un momento que te consideran el enemigo, pues a mí la verdad es que me desagrada, ¿no? Y entonces ya paso, totalmente paso. Y quería hacer mención también, y lo llevo diciendo desde hace tiempo, pero entre ayer y hoy me he dado cuenta que es verdad. Es decir, que ningún medio perico que no sea radio haya citado ni haya mencionado la entrevista con Vicente Moreno, me parece que es una falta de respeto al entrenador del Español. Yo ya sé que no caigo bien a mucha gente, y si me pueden fastidiar, mucho mejor. Y si pueden obviar todo lo que se hace en Tiempo de Español, mucho mejor. Pero el ser tan mezquinos de no citar nada de la entrevista de Vicente Moreno, cuando es una persona que habitualmente no concede entrevistas, que creo que ayer se abrió bastante en esa media hora, que dijo cosas interesantes Vicente Moreno, ni se mencionó. La verdad es que me da absolutamente lo mismo. Y yo lo digo por respeto al propio entrenador, no a mí. Y no es la primera vez que pasa. De cualquier otro medio que hace una entrevista, quien sea un jugador que ha pasado, por ejemplo, ya en Tiempo de Español, como Diego López, David López o Keydy Vare, que por ejemplo a David y a Keydy los tuvimos en pretemporada diciendo cosas que luego ha vuelto a decir, o la propia Lombi también ha vuelto a decir, y que no se atreven luego a mencionar que es Tiempo de Español. Y si lo hace otro medio o esto en una rueda de prensa en donde sea, entonces lo mencionan. Pero claro, mencionar Tiempo de Español es como mencionar a la bicha. Es la verdad. Pero lo de Vicente Moreno a mí me parece una falta de respeto hacia el entrenador. Miren, aunque no hubiera dicho absolutamente nada, nada, pero es que Vicente dijo bastantes cosas, reconociendo además que él, además fue curioso, dice, yo nunca miento, omito datos. Eso, yo nunca lo había escuchado que decía Vicente Moreno eso. Tampoco había escuchado la valoración de cómo está el equipo después de 4 jornadas. Y lo dijo. Las ilusiones que tiene Vicente Moreno de este equipo. Y lo dijo. Por lo tanto, el no querer mencionar la entrevista de Vicente Moreno porque es en tiempo de español, a mí me parece de una mezquindad y de una falta de profesionalidad brutal. Yo no pido que las radios me llamen y me digan, oye, ¿nos puedes dejar un...? Porque no lo van a hacer, porque es distinto. Pero medios digitales, periódicos, que no hayan sido capaces ni de citarlo, a mí, sinceramente, me parece que es ser poco profesional. Porque yo, en este programa, cuando un medio hace una entrevista, que no sea radio, aunque sea radio, también la menciono. Lo digo. Porque una cosa es tener manía a alguien o no tener manía a alguien, que te caiga bien o no te caiga bien. Pero obviar una noticia, ocultar una noticia, simplemente porque es en tiempo de español, a mí me parece, con perdón, que estamos en un poco en parvulario. Parvulario absoluto. Pero bueno, miren, yo tengo la conciencia muy tranquila en ese sentido. Después de 4.800, un programa, 29 años dando partidos, 21 años en tiempo de español. Con perdón, me resbala todo, ¿eh? Me resbala todo. Pero a veces me molesta por el personaje. Porque recuerdo hace unos días que alguien entrevistó a Katie Vare y dijo que Katie Vare lo mismo que había dicho en Marbella cuando yo le pregunté por el tema de cuando se subió a la famosa barandilla aquella. Y explicó lo que le había dicho su madre, etcétera, etcétera. Y nadie fue capaz. ¿Por qué? Porque era tiempo de español. Pues muy bien. Perfecto. Perfecto. Que luego no me pidan nada. Que luego no pidan nada. Que luego no pidan solidaridad. No pidan corporativismo. Porque es increíble, ¿no? Es decir, yo he sido el primero que he intentado pedir perdón en muchas cosas que he hecho y que posiblemente me tenga que arrepentir en ciertos momentos. Yo no hablo ya solo de medios, hablo de personas que han estado vinculadas al español. Yo intento olvidar, de verdad, intento no ser rencoroso, tener buen rollo, pero es que llega un momento que dices, uff, olvídate. Olvídate. Yo busco empatía. Busco ser, repito, tolerante. Tener esa cierta gratitud con la gente. Pero es que luego intentas ser, repito, tener tolerancia con la gente y te la, con perdón, te dan en la otra mejilla. Te dan en la otra mejilla. Y por lo tanto, a mí de verdad que me molestó. Y además estuve pendiente. Porque sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar. Y me molestó sobre todo por Vicente Moreno, porque creo que él no se merece el silencio de muchos medios de comunicación porque habló para Tiempo de Español. Porque esto lo hace en otro medio y no se preocupen que ya están los repetidores, los amigos de los repetidores, dándole bola. Porque se está generando un momio absoluto entre muchos medios para darse bola entre ellos. Pero aquí seguimos y seguiremos. Hasta que el cuerpo aguante o hasta que me echen. Eso está claro. Pero estas cosas, al final, una persona se las, por mucho que quiera olvidarlas, se las tiene que guardar. Y no me gusta, no me gusta. Pero por Vicente Moreno me supo mal. Y miren que yo se lo dije ayer directamente a Vicente Moreno que yo había pedido su cese. Y se lo expliqué también cuando estuvimos en Marbella y él lo entendió, igual que ayer se lo dije directamente en antena. Y no se lo voy a decir personalmente en Marbella y aquí en antena no se lo voy a decir, se lo dije igualmente. Y creo que los dos entendimos los momentos, entendimos las situaciones, entendimos el porqué. Y creo que cuando dos personas intentan entenderse, dos personas se hablan, dos personas buscan lo mismo, aunque a lo mejor de maneras diferentes, pues no pasa nada. Se pueden tener discrepancias dentro de una, digamos, una situación de buen rollo. No, yo te digo esto y por la espalda te meto una puñalada. No, esto me parece que no es... Yo no soy así. Y como yo no soy así, soy bastante transparente Y eso me genera, pues a veces, muchísimos problemas. Pero no solo en el tema de la radio, en mi vida privada también. Mi vida privada me generan muchos. Y he tenido muchos problemas y los seguiré teniendo. Y supongo que al día que me muera, alguno hablará bien de mí. Y como le dije a Vicente Moreno, te envidio. Porque tú tienes. Te han hecho un homenaje en tu pueblo en vida. Porque los homenajes hay que hacerlos en vida, no se puede hacer. Es muy fácil hablar de los demás cuando ya no están. Así que yo solo tengo palabras también de agradecimiento a Vicente Moreno. Lo dije el año pasado y lo sigo diciendo este año. Creo que es un gran entrenador, es un muy buen psicólogo. Creo que él se equivocó en un momento determinado y por eso yo pedí su cese como un ejemplo de decir hay que hacer algo y ya está. Y ahí ya se acaba la historia. No, no, no puedo estar constantemente en la misma guerra, en las mismas guerras porque al final yo voy a la guerra, los demás de boquilla van y cuando hay que dar la cara estoy solo. Los demás han escondido. O dicen, no, yo nunca he dicho nada. Eso es mentira. Hay que ser valiente. Aunque ya saben que los cementerios está lleno de valientes. Pero bueno, espero que esa valentía algún día me sirva para. Bueno, a mí me sirve para ser como soy, para ser feliz. Y con eso tengo bastante. Las 6 de la tarde, 12 minutos, repito, gracias a todos aquellos que en un momento determinado de ayer y de hoy han tenido ese detalle de felicitar a Tiempo de Español por la tolerancia y por la empatía de todos. Porque lo importante es el club. Y les digo una cosa, antes de acabar este pequeño monólogo. Hoy tenemos un día donde vamos a escuchar lo mejor que dijo ayer Vicente Moreno, a Loren. Hablaremos, como siempre, con Jorge Larena, como cada miércoles. Y tenemos nuestra entrevista de fútbol base, nuestra entrevista de Danone con Dani Hernández, técnico del Infantil A. Ayer fue un día importante para el club. Repito, el día que salga una noticia, repito, el día que salga una noticia. Y alguno quiera apuntarse en primicia, lo ha dicho tal, recuerden lo que les dije el viernes pasado y lo que les digo hoy, que es 15 de septiembre a las 6 de la tarde y 13 minutos. Ayer fue un día importante para este club. No puedo decirles nada más. Me gustaría explicar. Lo tengo todo en el móvil. Tengo a Sito Ramírez de testigo. Y tengo lo que hay. Pero perdonen, pero a veces hay que ser discreto. Y por lo tanto no puedo explicar mucho más de lo que les estoy diciendo ahora. ¿Por qué lo digo ahora y no me callo? Porque hay mucho bocachanclas. Así de claro. Y prefiero guardármelo y cuando salga, si sale, porque al final saldrá, entonces ya les, más que leer, más que enseñarles, leeré todo lo que está guardado en este móvil. Bueno, otro tema. Hoy el club ha anunciado que a partir de mañana, bueno, saben que tenemos un. Bueno, yo de lo que les voy a decir ahora. Sinceramente no tengo mucha idea, porque yo del tema de las criptomonedas, etcétera, etcétera, soy bastante negado. El club tiene un sponsor turco que se llama Bitzicom, que es un tipo de criptomoneda. Bueno, mañana esta empresa con el español lanzan 20 millones de tokens, que así se llama la moneda esta. Cada token son 0,10 euros, es decir, son 10 céntimos. Es decir, que son 2 millones de tokens. No sé cómo va a funcionar. Se va a poder comprar cosas con esta moneda. Yo no sé si, por ejemplo, me lo invento esto. Camiseta del primer equipo vale 80 euros. Teóricamente, 80 euros al cambio serían 800 tokens. Bueno, si los compras con tokens, te vale 700, es decir, 70 euros. Podría ser que el club quiera promocionar esta criptomoneda para el español, es decir, generar esta moneda para las compras en la tienda o donde sea del club, o el año que viene, por ejemplo, te dicen, si quieres pagar el carnet de socio, son 250 euros. Pero si los pagas con los tokens, te vale 230 euros, que serían 2.300 tokens. Pero como no lo ha explicado aún el club, espero que lo explique y sepamos cuáles son los beneficios de esta criptomoneda, quién lanza estos 20 millones de tokens, que son 2 millones de euros, si es la empresa esta o es el propio español. Es que no lo sé. Español ha hecho un anuncio, supongo que lo tendrá que explicar. Y yo cuando lo explique les contaré qué beneficios tiene comprar con token o comprar con euros. Y ya está. Las 6 de la tarde, 16 minutos, en directo Sintonía Tiempo de Español. Recuerden, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, en este programa 4801 de la historia de Tiempo de Español. Una pausa, nos tomamos una estrella y en ese momento estrella recordaremos los mejores momentos de la entrevista con Vicente Moreno.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si
seis de la tarde, 18 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer vivimos ese momento estrella de la celebración del programa 4800 y también de la oportunidad de poder hablar. Era la primera entrevista que teníamos en directo con el técnico del Español después de más de un año, con Vicente Moreno. Así que hemos rescatado una pequeña parte de lo que fue la entrevista de ayer, por si alguno no lo ha escuchado a través, bueno, no lo hizo en directo, tampoco a través del post de Tiempo de Español, cuando el míster nos hablaba de lo que espera y de la ilusión que tiene de lo que puede pasar esta temporada. Ojalá, ojalá podamos brindar, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, después de acabar la temporada, de que el equipo sigue en primera, de que hemos hecho una buena temporada y ojalá se cumplan las predicciones que en un principio hice hace tiempo, que si venía un 6, que era Yangel, pero claro, no va a jugar hasta final de mes o principio de mes que viene. Veremos cómo acabamos después de la octava jornada. Pero sería un buen momento para recordar que yo, lo dije personalmente y no me voy a ocultar ni me voy a esconder, que íbamos a quedar entre los 10 primeros. Las sensaciones son buenas, sí. Los resultados no son tan buenos y estamos peor que el año pasado. Pero Vicente Moreno tenía... o tiene ilusión de y piensa de que este año va a hacer el equipo una buena temporada.
Esto está abierto todavía, tenemos una temporada por delante difícil, bonita, donde yo tengo muchísima ilusión y estoy convencido de que A pesar de que no tenemos los puntos a día de hoy que nos gustaría tener, que creo que incluso por méritos especialmente en tres partidos podríamos tener, evidentemente pues hay que pasar esta racha de partidos, de calendario que tenemos, que también vienen unos partidos difíciles, pero estoy convencido que por equipo, por el trabajo, por lo que a mí me contagia el grupo, lo que veo en el club, esto va a terminar bien la temporada, muy bien, y yo creo que con el tiempo vamos a conseguir cosas bonitas, ¿no? Estoy convencido de ello.
Bueno, yo la primera vez, como decía al principio de la entrevista, que hablé con Vicente Moreno, fue en Marbella, en el campo de la Quinta. Estaba yo preparado para empezar un programa y tú no habías llegado aún porque te pasó el tema del COVID. Yo tenía ganas de hablar contigo por todo lo que pasó el año pasado. Bueno, más que pasar, claro, yo no sé a veces si un entrenador se pone en la piel de un periodista y un periodista en la piel del entrenador. Cuando pasa el día del Mirandés, que yo pido el cese de Vicente Moreno y de Rufete, yo te lo expliqué allí en aquel momento y lo expliqué también aquí en el por qué. Era como una necesidad de hacer algo, decir, ¿yo qué puedo hacer? No voy a jugar, no voy a hacer un equipo, no voy a entrenar. No puedo hacer una alineación, pues quiero mover algo y fue lo que hice y te lo expliqué personalmente a ti en Marbella. Claro, supongo que todo lo que le llega a un entrenador en aquel momento es, oye, que acaban de pedir tu dimisión, y tú puedes pensar, pero están locos, si vamos, bueno, no íbamos primeros, íbamos terceros en aquel momento, después de empatar con el Mirandés, ¿no? Es decir, esa sensación a ti te llega de decir, ostras, están pidiendo mi cese, yo estoy tranquilo porque sé que vamos a subir, o puedes entender un poco también el papel de alguien que en un momento determinado da una opinión.
No, mira, yo empatizo mucho con vosotros y especialmente cuando, sé tu caso también, especialmente, que aparte de seguir la actualidad del Español, me consta que eres muy españolista. Entonces,
a veces creo que a veces demasiado, ¿eh?
Pues no, y yo entiendo que a veces separar una cosa de la otra no es fácil, ¿no? Porque pues a mí me pasa también en otras situaciones de la vida, ¿no? Separar una cosa de la otra, al final tú eres el mismo, ¿no? Y el que es de una manera en la vida personal, pues seguramente muchas veces es de la misma manera o parecido, o por lo menos la base es la misma, ¿no? En su trabajo, ¿no? Entonces yo...
La esencia de la persona es la misma. Por mucho que quiera cambiarla, Javier, la esencia la tiene.
Totalmente, Javier, ¿no? Entonces yo claro que empatizo y entiendo y soy por... Pues siempre con todas las... Lo entiendo todo. Yo, es verdad que en ese momento lo que estaba era muy centrado en intentar pues seguir en la línea de trabajo, porque estábamos convencidos de lo que teníamos entre manos, sabíamos que íbamos a llegar a puerto de la manera que se hizo, siempre con la exigencia de que siempre se puede hacer mejor y que siempre puede ser incluso todo mejor de lo que ha sido, pero bueno, ya digo, en ese momento no, tampoco estaba muy pendiente de esa situación y yo entendía todo y luego entendía que un club como el Español, como te he dicho antes, pues la velocidad es altísima, ¿no? Estás en segunda división, un club que es de los 5 o 6 que más veces ha estado en primera división, incluso que ha ganado títulos. Entonces, es una situación de aceptar muy difícil para el aficionado, para vosotros, para todo el mundo, ¿no? Para el mismo jugador. Y era una situación difícil la temporada. Bueno, yo estaba muy centrado en simplemente invertir toda la energía en el trabajo, en el día a día, en que no se torciera absolutamente nada. Y ya digo que no es fácil y, bueno, al final llegamos a buen puerto. Y vamos, no tengo ninguna duda que igual que estaba de contento yo, tú estarías igual o más. Y al final creo que todos nos dimos por satisfechos de cómo había ido el año y ya está, yo creo que no hay que mirar mucho más atrás.
Cuando hablábamos en Marbella, bueno, tú no estabas aún porque estabas desgraciadamente en casa, yo hablé con muchos jugadores y sobre todo con los capitanes, que tengo buena relación con ellos, y todos me decían lo mismo, y yo creo que hay algo que hay que destacar de Vicente Moreno, que es el tema psicológico, porque ellos decían, cuando el equipo llega a Marbella el año pasado estaba muerto, pero muerto es muerto, es decir, sin alma. Y tú eres capaz de transformarlo. Y yo creo que este año ha sido un poco distinto, ¿no? El equipo ya lo has encontrado de una manera totalmente diferente, con un ánimo, hombre, no de estar diciendo vamos a quedar entre los 10 primeros, pero sí que es un estado anímico totalmente diferente, que tu trabajo ha sido más de entrenar que de psicólogo, totalmente distinto a lo del año pasado.
Bueno, estoy de acuerdo en una parte, en que el escenario es totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. El año pasado cuando llegamos era un drama, y luego tengo que decir que no solo con mi trabajo, o sea, con el trabajo de todos los que formamos el español y los que están de puertas hacia afuera también, ¿no? Porque han tenido su parte importante en que la temporada pasada entre todos consiguiéramos lo que se consiguió, que vuelvo a repetir, no es absolutamente nada fácil. Entonces, bueno, pues cada uno desde nuestro sitio, yo como entrenador, pues evidentemente la situación la temporada pasada era bastante complicada, ¿no? Porque cuando llegamos era prácticamente un drama y casi pues era más darle una vuelta al calcetín que cualquier otra cosa, ¿no? Y hombre, evidentemente ahora ya llevamos algo más de un año de trabajo. Ya vas metiendo unos valores en el equipo de lo que tú quieres, siempre con opciones y posibilidades de mejora, por supuesto, y con posibilidades de crecer. Eso es lo que intentamos, buscar la excelencia, y estamos siempre en ese proceso. Pero evidentemente, ya te digo, o sea, estamos en una situación totalmente diferente este año a la temporada pasada, donde pues a nivel de trabajo pues la gente ya sabe lo que tú quieres, a nivel de mecanismos, ha podido tener tiempo para trabajar, y yo creo que todo eso se va viendo en el campo. Es verdad que tengo la rabia, la tristeza, la de no haber conseguido, especialmente en esos tres partidos, porque a mí no se me caen los anillos tampoco en decir que el partido de Mallorca no estuvimos como teníamos que estar, o como queríamos, o como nosotros podemos estar, y ahí pues das más ventaja a la hora de no ganar el partido. Pero los otros tres, creo que por lo que han hecho los chavales, merecimientos, lo que se ha visto en el campo, creo que deberíamos de tener algo más de premio, ¿no? Y esa es un poco la pena que tengo. Es verdad, tengo que decir también que veo que la gente, cuando uno va por la calle, no deja de reconocer cuando ve eso, con independencia de que el resultado sea el de victoria o no lo sea. La gente te reconoce ese trabajo, especialmente en esos tres partidos.
Mira, yo te digo una cosa, hace dos años teníamos más puntos que ahora. Pero en las cuatro primeras jornadas, el año que desgraciadamente descendimos, sí, ¿no? Pero las sensaciones, yo ayer lo expliqué, son distintas. Es decir, ganamos en Eibar en la cuarta jornada, y yo me quedé con la sensación de que no íbamos a ningún sitio. Y el otro día, perdiendo ante el Atlético de Madrid, tuve la sensación de que si cogemos esta línea, el equipo va a salir. Y aún perdimos, ¿eh?
Sí. A ver, Javier, yo no puedo hablar de lo de hace dos temporadas porque no estaba...
No, yo te digo de las sensaciones que yo tuve en aquel momento.
Sí, pero bueno, a ver, yo creo que tú puedes hacerlo, pero yo creo que tengo que ser respetuoso con la gente profesional que estaba en ese momento, y es mejor que no tenga ninguna opinión, porque intento siempre...
No te lo pregunto a ti, Vicente. No es una pregunta que para que me respondas de lo que de hace dos años, sino para que veas la diferencia de lo que tú estás hablando, de que tú crees que el camino es este, y yo estoy viendo que a pesar de la derrota, el camino es bueno. Y tenemos ahora dos puntos menos que hace dos temporadas.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El camino es este, sabiendo que han habido determinadas situaciones que son mejorables, y que si las hubiéramos hecho durante los partidos, pues posiblemente pues podríamos tener tres, cinco puntos más tranquilamente, incluso alguno más. Al final también no me gusta hablar de suerte, porque yo creo que la suerte hay que buscarla, hay que trabajarla, pero siempre hay un componente y una parte que te puede pues hacer darte un empujoncito o frenarte un poquito, ¿no? Y yo creo que todo eso nos ha faltado, ¿no? Nos ha faltado. Evidentemente, como te digo, o sea, yo creo que la línea es esta, evidentemente puliendo detalles, que hay que pulirlos, mejorando algunas cosas. Yo creo que si seguimos en esa línea y mejoramos esos tres, cuatro detalles que tenemos que mejorar, ya te digo, yo tengo y pasar este calendario que tenemos ahora mismo, yo tengo muchas esperanzas y tengo mucha confianza en el equipo. Luego también tenemos gente que, pues ninguna excusa, ¿no?, que todavía no tenemos a disposición de poder contar con ellos.
Las 6 de la tarde, 30 minutos, para que luego nadie quiera poner ni una sola palabra, ni una sola cita de lo que dijo ayer Vicente Moreno. Creo que nunca Vicente Moreno había sido tan claro en sus opiniones y en sus sentimientos. Pero luego... Repito, cada uno que sea responsable de su conciencia. 6 de la tarde, 30 minutos, una pausa, nos vamos a Ferran Vacacional y saludamos a Jorge Larena.
fuerte.
La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Nos vamos a Ferran Vacacional, esta gran unidad de negocio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, porque si aún tienes dudas, aunque no sea irte de vacaciones un mes, puedes una semanita, un fin de semana, pues tienes estas casas rurales y alojamientos que te ofrece, como siempre, Ferran Vacacional, en un entorno natural, en la montaña, junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Ferran Vacacional tiene algo que los demás no tienen, que es calidad, clase y también, por supuesto, esas casas rurales, esos alojamientos que son de un disfrute increíble y en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. No lo dudes. Ferran Vacacional. Para información y hacer tu reserva puedes llamar al 93-648-00, 93-648-00 o llamando también al 650-838-112, 650-838-112. Ferran Vacacional, con 45 años de experiencia del grupo Ferran, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6:32. Antes de, bueno, voy a saludar primero a Jorge Larena y luego quiero escuchar, aunque sea brevemente, lo que ha dicho Loren del partido frente al Betis y de su vuelta al Benito Villamarín. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí escuchando atentamente a ver qué va a decir Loren.
Bueno, pues escuchamos a Loren hablando de cómo se encuentra y de su visita al Benito Villamarín.
Bueno, la adaptación aquí, sí es verdad que yo venía con la idea de que bueno, soy una persona que no me abro de primeras, pero sí es verdad que me adapto rápido y me llevé una grata sorpresa de que todo el vestuario pues me lo hizo mucho más fácil, tanto cuando llegué al vestuario como al club y sobre todo en la ciudad. Todo el mundo me ha cogido genial y creo que ya soy uno más y bueno, solo falta pues que en el campo lo demuestre también, que ya te digo que estoy muy agradecido tanto al club como a los compañeros y al cuerpo técnico que desde el primer momento me han hecho sentir uno de los suyos.
Hola, buenos días, Loren, ¿qué tal? Tenía un par de preguntas. Bueno, tú con el Betis entraste a lo grande, en tu primer partido como titular hiciste un doblete, aquí aún no has jugado de titular, no sé qué esperar de tu primera titularidad cuando llegue.
Bueno, pues mira, sería todo rocambolesco y ojalá se pudiera cumplir de que el domingo pues sea la primera y encima con mi equipo de toda la vida. Sería un poco la gracia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estoy trabajando como siempre he trabajado al máximo para que el míster sea el que decida y cuando él lo crea oportuno pues estaré disponible.
Sí. Sí, y la segunda por mi parte, preguntaba al compañero por Borja Iglesias, no te quiero poner en un brete, pero ¿qué es más difícil, competir con Borja Iglesias o con Raúl de Tomás?
Bueno, yo siempre me he caracterizado porque los compañeros de posición con los que supuestamente competimos, siempre me he llevado bien con todo el mundo y con Raúl pues bueno, ya te digo que el poco tiempo que llevo aquí me parece un tío genial y al final pues bueno, siempre se lleva mejor la competición siendo amigos y llevándote bien con tu compañero porque al final nosotros nos dedicamos a trabajar para que luego sea el cuerpo técnico el que decida quién juega y con Borja pues bueno, mucho tiempo me ha pasado que sobre todo pues han querido, yo no pienso mal, pero sí es verdad que muchas veces pues nos han intentado desestabilizar un poquito y a nosotros al contrario, o sea, al final hemos demostrado que pues, compañeros de posición pueden ser amigos y yo en ese caso no tengo ningún tipo de problema.
Bueno, nos quedaba esa segunda pregunta de nuestro compañero Iván Molero. Jorge, de ayer, ¿quieres hacer algún comentario de la entrevista con Vicente Moreno?
Hombre, pues se me hizo corta. Creo que se me pasó volando. Creo que necesitábamos habernos escuchado durante un ratito más. Pero sí, me gustó mucho y me pareció muy franco. Me pareció que dijo las cosas con mucha claridad. Hizo hincapié en algo que yo también estoy pensando últimamente, que es que los tres equipos que descendieron esta temporada, ninguno de ellos está en zona de ascenso, que le da más valor a nuestra campaña en segunda división. Y bueno, estuvo bien, me pareció muy interesante la entrevista y ya te digo, para mí faltó tiempo.
Ojalá hubiéramos tenido esos 15-20 minutos de más, ¿no?
Sí, pero bueno, estuvo muy bien.
Yo agradecerte también, porque también has sido parte de esos 4.800 programas.
Bueno, he sido parte como oyente en muchísimos de ellos, yo creo que desde prácticamente desde el principio. Y realmente durante muchos años era Tiempo de Español, es algo que hay que valorar. Antes de que existieran las redes sociales, antes de que el mundo cambiara tanto con la tecnología, Tiempo de Español era la voz de los pericos. Tiempo de Español era donde uno podía ver por dónde iba el ánimo del españolismo a través de las llamadas de los oyentes. Y yo recuerdo que estaba deseando que llegara la hora para poner la radio y enterarme de por dónde iban los tiros del españolismo. Así que realmente muchísimos años de oyente. No sabría decir si desde el primer programa, pero probablemente desde los primeros.
Bueno, por cierto, el 5.000 al final las cuentas no eran como tú decías.
Bueno, el 5.000 es que cometí un error de multiplicación absurdo, pero bueno, de todas maneras me he puesto a repasarlo, pero tenemos que unificar criterios, porque para asignarle el día tenemos que saber si las 5 jornadas intersemanales que va a haber esta temporada cuentan, ¿no?
Cuentan.
Y luego habrá que ver los festivos, porque ya sé que a veces un festivo tiene programa. Entonces, no, tenemos que unificar los criterios para acabar de afinar cuál será el día del programa 5.000.
Bueno, como vamos de uno en uno, al final claro, iremos afinando un poco más, pero sí que es cierto que a mí no, no sé, me sale final de junio, sí, pero depende, puede ser si hay pretemporada, en pretemporada, pero creo que habría que hacerlo si estamos muy, muy, muy cerca en el último día, la última semana de junio, es más o menos para poder celebrar, ojalá, estando en primera, el programa 5.000.
Claro, sí, los 5, hombre, yo creo que estaremos en primera. En ese aspecto yo, sinceramente, es cierto que la situación deportiva ahora parece muy complicada, como bien explicaste, tenemos menos puntos que hace 2 años con las mismas jornadas, pero yo creo que el equipo es diferente, el equipo sabe lo que quiere y yo pienso que no vamos a sufrir por la permanencia. Al menos esa es mi percepción, aunque es cierto que el calendario es muy, muy complicado y que eso puede tenernos muy abajo y luego costar más remontar, pero yo creo que hay equipo para salir adelante y no pasar demasiados apuros. Al menos esa es mi sensación.
Es decir, ¿estás de acuerdo un poco con la sensación que yo te, o que yo he intentado transmitir, que el año del descenso con Gallego teníamos más puntos, 2 más, ahora teníamos 4, ahora tenemos 2, a pesar de haber ganado el partido de Eibar, pero que las sensaciones no eran buenas y ahora, a pesar de tener solo 2 puntos, las sensaciones son mejores, aunque habrá que ver cómo acabamos en la 8ª jornada, porque claro, es claro, Betis, Alavés, Sevilla, Madrid.
Ese es el problema fundamental, que este equipo yo creo que tiene mucha más capacidad que la de hace 2 temporadas. También creo que sobre todo va a tener más fuerza mental y tiene muy claro cuál es el motivo, el objetivo de los partidos, tiene muy claro a qué juega, tienen en ese sentido yo veo que el equipo está capacitado para eso que decimos de los 10 primeros. Otra cosa es que, claro, las circunstancias del calendario nos acaban llevando a una situación en la que estemos ahí abajo y a partir de ahí costará más salir, porque, claro, el partido del Alavés, por ejemplo, ya se convierte en un partido importantísimo.
Bueno, hablando, perdona, del Alavés, pero que te interrumpa, recordemos que ayer el club hizo una nota pública conforme todos los abonados que quieran pueden ir tranquilamente al partido del Alavés. No hay que sacar entrada. Teóricamente, por la estadística que ellos tenían, ayer el club dio los datos de que somos 20.000 y pico de abonados. En total, con los 9.000 y algo de socios, somos casi 30.000 entre socios y abonados. No hemos llegado aún a los 30.000, pero como cuentan solo los abonados, la parte que más o menos cuenta el club que puede ir el día del Alavés, siendo miércoles 7:30, estamos hablando de como mucho 10-11.000. Por lo tanto, claro, no hace falta sacar entradas.
No, creo que no llegaremos al aforo permitido. O sea que en ese aspecto sí que lo tengo claro, porque los partidos entre semana normalmente no solemos llegar más allá de 12, 13 o 14.000. Pero lo que decía es que el partido del Alavés va a ser un partido que hay que ganar sí o sí. Claro, si con este calendario nos va a poner en una situación, seguramente, porque es difícil que obtengamos muchos puntos, nos va a poner en una situación en la que vamos a estar muy abajo, y entonces cada partido contra rivales de otro nivel pues va a ser un partido con una tensión añadida de necesidad de 3 puntos. Pero aún así yo confío en el equipo, la verdad. Aunque es cierto que contra el Atlético el segundo gol, aparte de los 10 minutos, que es un absurdo total, porque si se aplicara ese criterio siempre habría muchos partidos con 10 minutos de descuento, pero nunca se ha aplicado hasta ese día. Pero el segundo gol sí que nos llevó a tener sensaciones de hace 2 años, y tenemos que librarnos de ellas porque nos genera inseguridad y nos genera desconfianza, y este equipo lo que necesita es justo lo contrario: seguridad y confianza. Que Vicente Moreno sabe manejar esos criterios muy bien, por lo menos lo demostró la temporada anterior, y es lo que creo que el público, los aficionados, tenemos que transmitirle al equipo: seguridad y confianza.
Espero que esas sensaciones que todos tenemos, que son a nivel emocionales buenas, ya sé que numéricas no lo son, y si hablamos de pragmatismo está claro que la situación que estamos no es una buena liga lo que estamos haciendo, y lo dijo ayer también Vicente Moreno, que él cree que, excepto el día del Mallorca, que reconoce que el equipo estuvo mal, el resto de partidos se han podido ganar, porque es verdad, porque el día del Villarreal se pudo ganar, el día de Osasuna se pudo ganar, y posiblemente el del Atlético de Madrid, bueno, el empate, pero estaríamos hablando de tener 5 puntos más, y 5 puntos, claro, más te lleva a tener en estos momentos 7, por encima de la mitad de la tabla y con tranquilidad, pero claro, a veces no es lo que tú mereces, sino lo que sacas.
No, lo que uno merece al final es algo muy subjetivo. Lo único real es aquello que tienes, y lo cierto es que solo tenemos 2 puntos, y que eso también pues va a ser un hándicap, y sobre todo porque el calendario sigue siendo parecido al que ya hemos pasado. Vamos a tener Sevilla y Real Madrid, pero bueno, el campo del Betis tampoco es un campo en el que últimamente se nos haya dado muy bien, pero es un partido al que hay que ir a por todas.
Sabiendo que ellos juegan además mañana Europa League.
Claro, y nosotros tenemos que tratar de aprovechar esa circunstancia. Y luego, frente al Alavés, desde luego, ese sí es un partido de ganar seguro, vamos. Si ahí no ganáramos, entonces sí que la cosa podría complicarse un poco más.
Ojalá podamos conseguir esa primera puntuar, y si es posible ganar en Sevilla contra el Betis, y luego ganar al Alavés. Creo que nos daría un chute de alegría tremenda, y sobre todo de decir, bueno, estamos como queremos estar. Pero si no, claro, ya la cosa empieza a complicarse, empiezan los nervios, las urgencias, y cuando hay urgencias, claro, al final el equipo empieza a ver fantasma del pasado.
Bueno, el equipo y la afición, porque a todos nos pasa, y esa es la parte que me preocupa un poco. Pero si obtenemos 4 puntos en los siguientes 2 partidos, nos enfrentamos a Sevilla y a Madrid con otra mentalidad.
Jorge, un placer.
Para mí es fundamental el partido de la vez.
Un placer. Lo verás ese partido, irás, supongo, ¿no? Porque aún estás aquí, no, sí, te vas de vacaciones, sí, aún.
No, todavía estoy aquí y el 3 de octubre todavía estaré aquí. Así que si el aforo lo permite, espero ir a ver el partido contra el Real Madrid.
Recuerdos de Ferran desde Sisamón.
Sí, es el pueblo de mis padres. Y casualmente, la familia de Ferran es del pueblo, de un pueblo que está justo al lado.
Pues mira, él está allí.
Casualidades de la vida. Él está allí.
Bueno, espero el miércoles que viene hablar de un buen partido y que como mínimo hemos sacado un punto en el Benito Villamarín.
Sí, señor. ¿Y estaremos en la previa del Alavés o...?
No, estaremos en la previa del Alavés.
Sí.
Así que yo estaré en el campo y tú estarás...
En el campo.
En el campo o en casa aún.
Campo,
en el campo estará ya. Bueno, pues allí te llamaré desde la cabina y tú estarás en el campo ya.
Muy bien.
Gracias, Jorge.
A ti. Un
placer, como siempre. Una pausa, nos vamos a Boquet y después, como siempre, como cada miércoles, la sonrisa de Danone.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de Sant Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. O pásate por Travesera de Gracia 54. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería... Todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia. 6:48, nos vamos a Boquer la Boquería porque siempre buscamos la calidad en cada programa y la calidad también en el restaurante y en la carnicería y en la mejor carne la vas a encontrar en Boquer la Boquería desde 1933, www.boquer.es. Ya sabes que puedes también comprar la carne a través de su tienda online, www.boquer.es, y si quieres ir al restaurante puedes hacer tu reserva llamando al 933175743, 933175743. Boquer la Boquería, calidad, experiencia en todos los productos. Por eso cada partido buscamos el jugador de más calidad de Boquer la Boquería. 6:49, es un buen momento para hablar, como cada miércoles, con la sonrisa de Danone de nuestro fútbol base.
Danone, siempre al lado del fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo en tiempo de español.
Y hoy hablamos con el técnico del Infantil A, con Dani Hernández. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, la última vez que hablamos contigo eras técnico del Infantil B. Has subido un pequeño escalón.
Exacto, sigo con los mismos jugadores y otro añito más con ellos. Este es el tercero ya con esta generación. Y bueno, contento.
Es decir, que tú vienes del Benjamín A, Infantil B, Infantil A.
Correcto, sí. Ya con ellos, con esta generación coincidí al otro año en Alevín B, en Alevín de primer año.
Por lo tanto, conoces perfectamente a los jugadores. Yo no sé si han habido muchos cambios o no, pero aparte de todo, Dani, este año es un poco distinto, ¿no?, a los que pasó la temporada pasada con el tema COVID.
Sí, bueno, va a ser una temporada, digamos, normal, ¿no?, por así decirlo, porque al final la típica fue la del año pasado. y bueno, con ganas de empezar ya de nuevo la rutina, la liga, que todo vaya con normalidad y que podamos competir con, como siempre, ¿no? Lo hemos hecho durante todas las temporadas.
¿Qué diferencia has visto en los chavales? Claro, yo no te hablo de hace dos años, cuando estaban en el Benjamín A, porque aquel año empezó normal, pero la diferencia de que no se sabía cuándo se empezaba a entrenar, cuándo se podía, de qué manera, y ahora ya de una manera no normal del todo, pero sí que la cosa empieza a tener unos visos de decir, bueno, parece que ya vamos un poquito mejor, y supongo que a lo mejor alguno de ellos, aunque es difícil, pero ¿por qué no?, pueden estar hasta vacunados.
Sí, ahora justamente la mayoría de los chicos se están vacunando ahora y bueno, estamos en algunos jugadores que están recibiendo la primera, la segunda vacuna y algunos vienen al entrenamiento, incluso al partido, se han perdido entrenamientos y partidos por el simple hecho de, bueno, tienen la vacuna y con los efectos secundarios que te provoca. Pero en líneas generales creo que los chicos están con la misma ilusión del año pasado, que al final, después de estar tanto tiempo sin competir y sin entrenar, tienen muchísimas ganas y más o menos es la misma dinámica, porque queremos esa normalidad, queremos volver a lo que...
Ya, pero tú el año pasado, Dani, hablabas con los jugadores desde el inicio a través de una pantalla y ahora los tienes en el campo.
Exacto, sí.
Eso es un cambio grande.
Es un cambio grande y lógicamente ellos, pues, ellos lo saben y lo que quieren es aprovechar esta temporada con la normalidad que estamos hablando. Y poder disfrutarla.
Comentabas que la gran mayoría, no sé si en qué cantidad, los tuviste en el Benjamín A. Ahora tienes, has ido pasando tú, ellos también, alguno de ellos ha ido subiendo, otros supongo que se habrán quedado, se habrán ido a otros clubes, no lo sé. Pero de los que empezaron en el Benjamín A contigo a los del Infantil A, ¿el grupo mayor es el que se ha quedado?
Sí, son... Te corrijo, Javier, era de Alevín B.
Perdón, me he equivocado yo. Alevín.
Sí, te diría que el 90% de la plantilla, claro, cuenta que también en Fútbol 7 las plantillas son de 10 jugadores y 2 porteros, o 11 jugadores y 2 porteros. Entonces, digamos que se ha doblado la plantilla, pero sí que hay un grueso bastante elevado de los jugadores que había en ese Alevín B que competimos juntos en esta temporada.
No, sí que es verdad que me salto una categoría, he pasado de Benjamín directamente a Infantil y es de... me he dejado la categoría Levin, que es la previa a la Infantil. Y sí que es verdad también, Dani, que en Alevín se juega aún en Fútbol 7 y habéis pasado ya ahora, bueno, ya desde el año pasado, algunos ya pasaron a Fútbol 11 y la situación es un poco más complicada ahora, ¿no? Porque la competición ya es muy distinta y el año que viene, no sé si alguno de ellos, pero ya estamos hablando de cadetes.
Sí, creo que es la etapa infantil creo que es una etapa complicada para los chicos porque es cuando ellos están haciendo el cambio madurativo, les está cambiando el cuerpo, el cambio de colegio, ya pasan a la ESO. El año pasado fue un año complicado para ellos y sobre todo en el aspecto físico se nota mucho porque te enfrentas a niños, pero es que en el mismo equipo hay casi hombres ya. Físicamente. Entonces, bueno, para ellos es complicado, ¿no? Es complicado porque ves jugadores que hace dos años te enfrentabas a ellos y les ganabas ese duelo físico y ahora, se han desarrollado antes pero así es el fútbol. En esta etapa es lo que nos vamos a encontrar cada año.
Bueno, eso también lo habrás visto en el propio equipo, ¿no? Jugadores que hace dos años tenían un físico, bueno, pues no sé, más delgado, más pequeño, no lo sé, menos musculoso. Es que no, claro, yo no conozco a los jugadores y no te puedo decir, oye, pues el caso de este chaval es más claro que el otro, pero eso lo has visto tú perfectamente en unos cambios físicos de dos años o tres que tú a lo mejor dices, mira, este chico no lo veo que crezca mucho y al cabo de dos años dices, pero si es el más alto de todos, el más fuerte de todos, ¿no?
Sí. Cuando los llevé el primer año en Alevín B, me llegaban por debajo del hombro y ahora hay alguno que ya me pasa. O sea, que imagínate, Javier, o sea, en ese sentido hay muchos jugadores que crecen, que tiran para arriba y que tienen unas condiciones buenísimas para seguir en el club.
Pero por curiosidad, ¿te ha sorprendido alguno en especial del cambio físico?
Bueno, pero como el hecho es que como le hemos ido haciendo el seguimiento durante el verano también y hemos estado en contacto con ellos y tal, cuando hace tiempo que no los ves, sí que lo notas, ¿sabes? Pero como hemos estado ahí un poquito en el día a día y los vas viendo, te das cuenta, digamos, con los datos, ¿no? Aquí.
Pero yo no sé, perdona, Dani, si fuiste tú o fue un compañero tuyo que me dijo, se fueron algunos de vacaciones de verano y cuando volvieron no los conocía.
No, ahora no lo recuerdo.
No recuerdo por eso, si eras tú o era un compañero tuyo de una categoría de que pasaba de infantil a cadete o algo así también, ¿eh? Es decir, que hubo un cambio físico brutal en un verano de algún jugador.
Sí, es la etapa que estamos, que de un verano al otro los chicos pegan un estirón y pasan de ser niños a ser hombres.
Y a nivel deportivo, es decir, a nivel técnico, desde que tú los coges en el Alevín B hasta ahora, también ha habido una mejora por parte de algunos, ¿no? Que no sé si te esperabas o no te esperabas, o alguno decías, no lo veo muy claro, y dices ahora, menudo cambio como jugador ha pegado. O al contrario, ¿no? Alguno que decías, este va a ser muy bueno y se ha estancado.
Sí, a ver, normalmente pasa de todo, pasan las dos opciones que ves que en fútbol 7 están tirando, que son importantes, protagonistas, y en fútbol 11 se quedan un poquito más atrás en ese aspecto, no tienen tanto protagonismo, y al revés, chicos no solo del club sino también de fuera, que en fútbol 7 pues hicieron temporadas discretas, y aquí en fútbol 11 pues por a lo mejor por el cambio físico, que lo han hecho antes, que se han desarrollado antes o porque han madurado futbolísticamente, pues destacan más que los otros, que es lo importante.
Bueno, Dani, cuida el teléfono.
lo cuidaré.
Gracias y suerte en el inicio de la liga con el infantil A y que se cumplan los objetivos. Primero la formación y luego, bueno, pues ya veremos cómo van esas 30 jornadas para saber quién es el mejor equipo de Cataluña en categoría infantil.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo y un saludo a todos los pericos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia. No sé si minuto y medio para poner el punto y final. Recuerden que mañana tenemos nuestra tertulia de senadores. Mañana también hablaremos de femenino. No, mañana. Sí que hablaremos, pero la entrevista al femenino la tendremos en la previa del partido contra el Betis. Y tendremos también nuestro especial Rombus. Ya sabes que Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Rombus 93-410-5156. Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124. El domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial. Ahora sí, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 4801. Gracias por estar ahí. Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Repito, mañana volvemos a partir de las 6 en Tiempo de Español y recuerden lo que les he dicho al principio del programa. Apunten el día de ayer, recuerden el día de ayer, un martes. Martes 14, no por el 4800, sino por una reunión importante en el club, o fuera del club, pero que tiene relación con el Real Club Deportivo Español. Discreción, nada más. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me...